Los titulares del día en Camino al Sol.
Aquel pequeño progreso que consideras irrelevante es el que más importa. Es nuestra actitud en Camino al Sol en el día de hoy. Son las 7:23 minutos y te vamos a compartir una primera frase muy relacionada con esta intención. Dice Mark Twain que el secreto para salir adelante es comenzar. Los lunes son buenos para los comienzos.
Los lunes.
Mentalmente son buenos para los comienzos, sí, para muchos. Sí, sí. Hay gente que comienza un jueves, un miércoles, no tiene que ver con eso.
Cada día es buen día para comenzar.
Ay, buen día.
Sí, sí, sí.
Saludo a Diego.
Sí.
Diego, me he quedado con tu canción. Buen día. Y he dicho, bye, buen día.
Sí, hay que decirlo de vez en cuando.
Sí, hay que decirlo.
Bueno, vamos con algunos de los titulares. Arrancamos en el plano internacional. Donald Trump asume hoy lunes la presidencia de Estados Unidos por segunda vez. Va a jurar como el presidente número 47 y lo hará al mediodía en una ceremonia que se hará bajo techo, en la que se espera hay un selecto grupo de invitados. Debido al clima, se hará dentro. Siempre se hace fuera, pero en esta ocasión se va a hacer dentro. Aseguró que este momento marcará el retorno de la nación para su pueblo. La ceremonia va a romper con la tradición al trasladarse al interior del Capitolio debido a las bajas temperaturas pronosticadas en Washington. Este cambio en la ubicación limitará aún más el acceso y ha generado especulación sobre quiénes realmente han sido invitados a la histórica jornada. El juramento lo hará frente a un busto del reverendo Martin Luther King Jr. en el día festivo federal que conmemora el legado de King. Según se ha informado, a este evento van a asistir altos funcionarios del gobierno, incluidos miembros del Congreso y la Corte Suprema, también expresidentes que opten por asistir y diplomáticos acreditados siguiendo el protocolo habitual. Por supuesto, familiares del presidente y vicepresidente electo. Trump ha roto con el protocolo al invitar a algunos jefes de Estado, como es el caso del presidente chino Xi Jinping y a líderes mundiales conservadores como el presidente argentino Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni a la inauguración. Xi Jinping enviará a su vicepresidente como representante. Xi Jinping envió al vicepresidente. Óyeme, esto no es poca cosa que un miembro del gobierno chino vaya,
sí,
a una inauguración de un presidente en Estados Unidos.
Y hay comentarios de que Trump en su círculo cercano ha dicho que quiere ir a China.
Sí.
Fácil vemos la visita
por supuesto,
de un presidente,
bueno,
norteamericano.
Esto marca
mira,
un puente.
Ojalá.
Esto marca un puente. Milei fue el primer mandatario extranjero en reunirse con Trump después de las elecciones del 5 de noviembre, viajando desde Buenos Aires al Club Mar-a-Lago del presidente electo en Florida. El presidente argentino se encuentra en Washington. Se espera que esté en el Capitolio entre el selecto grupo de invitados en el acto de investidura. También fueron invitados los presidentes de Ecuador y Paraguay. Daniel Noboa y Santiago Peña planean asistir. Trump encabezó entonces ayer un meeting previo a su investidura en un estadio en Washington, donde arrancó con un "ganamos" y prometió actuar con velocidad y fuerza históricas para cumplir sus promesas, incluida la mayor deportación jamás realizada en el país. "Ganamos. ¡Qué gran sensación! Nos gusta ganar, ¿verdad?", dijo Trump ante miles de seguidores que lo ovacionaron en el llamado Meeting de la Victoria en el estado Capital One Arena de Washington, con una capacidad para 20.000 personas, aunque algunas filas superiores, dicen, estaban vacías. Aseguró también, "mañana al mediodía caerá el telón de 4 largos años de decadencia estadounidense, y comenzamos un nuevo día de fuerza, prosperidad, dignidad y orgullo para Estados Unidos. Recuperaremos todo de una vez por todas". Así lo dijo, ¿no? Como titularon por aquí. Se dio un baño de pueblo antes de asistir hoy ya a la investidura.
Así es. Y bueno, es parte del proceso, ¿se acuerdan? El tema con TikTok. Bueno, pues TikTok vuelve a estar operativa en Estados Unidos luego de que unas horas de desconexión se hicieran presentes en Estados Unidos ante la entrada en vigor de una ley que prohíbe la plataforma en ese país. El sábado por la noche, los usuarios de Estados Unidos que intentaban entrar en la aplicación se encontraron con un mensaje que decía que por la promulgación de una ley que prohíbe la aplicación, no se podía usar TikTok por ahora. Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. Eso indicaba el mensaje. El aviso apareció luego de que la plataforma de redes sociales advirtiera que se apagaría el domingo a menos de que el gobierno del mandatario saliente Joe Biden garantizara que la prohibición no se aplicaría. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que muy probablemente le dará a TikTok un aplazamiento de la prohibición de 90 días, una vez que asuma el cargo el lunes. La extensión de 90 días es algo que probablemente se hará porque es apropiado. Eso dijo Trump. Y este domingo, Trump precisó que el 20 de enero emitirá una orden ejecutiva para retrasar la implementación de la ley.
Bueno.
Siempre ese tema con TikTok y los chinos y demás hace que los chinos digan, sí, hombre, vamos para allá. Mira cómo sí, ese hombre
vamos a conversar.
Facilitó el proceso con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, como comenzamos con el plano internacional, vamos a seguir por ahí. También una noticia positiva, temporalmente contenida en 42 días. Pero Israel libera el primer grupo de 90 presos palestinos en un acuerdo de alto al fuego en Gaza. Es un alto al fuego de 42 días. Su excarcelación se produce después de que Hamas entregara a 3 rehenes israelíes, 3 mujeres civiles que se encuentran ahora en el hospital Sheba de Tel Aviv. Israel liberó la madrugada de hoy lunes al primer grupo de 90 presos palestinos, la mayoría mujeres y niños. Esto lo confirmó el Servicio de Prisiones israelí como parte del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza que entró en vigor ayer domingo a las 9:15. Su excarcelación se produce después de que Hamas, como decíamos, entregara a 3 rehenes israelíes, 3 mujeres. El Servicio de Prisiones se encargó de reunir a todos los presos el domingo en la prisión de Ofer, cerca de Ramal, en Cisjordania, ocupada. Y las fuerzas de seguridad israelíes y representantes de la Cruz Roja verificaron la identidad de cada prisionero y les realizaron controles médicos. Y luego fueron liberados y un equipo de la Cruz Roja se encargó de trasladar a 78 de ellos al puesto de control de Beitunia, cerca de Ramala, y a otros 12 en el barrio de Silwan, en Jerusalén, el Jerusalén ocupado. Según el comunicado del Servicio de Prisiones, los detenidos dirigidos a Jerusalén Este serán llevados al complejo ruso de la ciudad, desde donde serán puestos en libertad por la policía. Y entre esos liberados se encuentran 69 mujeres, 9 menores y 12 hombres condenados por delitos menores como incitación al terrorismo o alteración del orden público, que son 2 palabritas que se utilizan muy alegremente cuando tú quieres encarcelar a alguien: incitación al terrorismo o alteración del orden público. Pero está previsto liberar a un total de casi 2.000 reclusos durante la primera fase del acuerdo de alto al fuego de 42 días, cuando también saldrán de la franja 33 rehenes. Así que vamos a ver cómo continúan luego de esos 42 días, si se puede seguir continuando la conversación, el acuerdo, el alto al fuego, que tanto se necesita. Pero mira cuántos presos palestinos, mujeres y niños.
Uh-huh. Es que
12 hombres apenas.
Bueno, ahí es donde está precisamente el gran reto, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí.
Nos vamos ahora al plano local, porque enero se ha convertido en el mes donde una cantidad importante de dominicanos viajan a España a participar del FITUR, de la Feria FITUR Internacional de Turismo. Entonces,
A Milka la mandamos para allá.
Esperamos que nos traiga su reporte. Y por supuesto, por lo menos que venga de allá para acá con una botella de aceite de oliva.
Mínimo.
La República Dominicana.
A la Franca lo pidió.
Sí, vuelve a FITUR. En esta ocasión, 2025, una amplia agenda de trabajo entre los sectores público y privado, en busca de nuevas inversiones, mayores conexiones de viajes con diversos destinos y crecimiento del turismo de larga distancia. Desde el miércoles 22 al domingo 26 de este enero 2025, con Brasil como país socio, República Dominicana estará nuevamente en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, España, donde luego de inaugurar la FITUR por el rey de España, Felipe VI, y la reina consorte Leticia, el pabellón dominicano quedará formalmente abierto por el ministro de Turismo. La inauguración del stand de la República Dominicana será el miércoles a las 11 de la mañana. A la FITUR se espera una amplia delegación del sector hotelero y bancario, así como también la participación de representantes de medios de comunicación. Entonces, ahí está. La Fitur estará de nuevo.
Que ha tenido buena participación, tengo entendido, República Dominicana en los últimos años.
Y ha recibido reconocimientos importantes.
Sí, por el stand.
Exactamente.
Eso está muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que se supone que este año se va a renovar la cédula, no? Sí, entonces la Junta Central Electoral va a tener que ajustar sus finanzas. ¿Por qué? Porque el gobierno le había asignado 150 millones de pesos adicionales. Pero la cédula, ¿saben cuánto va a costar renovarla?
¿Cuánto?
2,000 millones de pesos aproximadamente.
Madre, por el plastiquito mío sí. Ajá, bueno, yo puedo seguir usando el mío sin ningún problema.
2,081.6 millones de pesos, exactamente. Necesita la Junta Central Electoral para imprimir 8 millones de cédulas con un nuevo formato en este año 2025, pero su presupuesto para este año tan solo cuenta con 150 millones de pesos adicionales.
No dan los números.
Pero una diferencia grande.
¿Cuánto?
Eso para imprimir 10
2,081 millones. Para imprimir 8 millones de cédulas.
8 millones. ¿Sale a cuánto?
A 260 pesos.
Barato, lo que pasa es que mucho dinero y no se previó para eso.
Pero no le pongan fecha de caducidad, dejen que sea. Porque el que nace una vez con su fecha de nacimiento y el sitio donde nació, no nace dos veces.
Es como un acta de nacimiento, no se puede vencer.
Eso no se puede vencer porque usted nació y usted está aquí ya.
Sí.
Acuérdense que en el 2022 se le asignaron esos dineritos, pero hubo que posponerlo en el 2024 debido a la insuficiencia de recursos. Acuérdense que ahí tuvimos las elecciones. ¿Se acuerdan que hay que darle uno dinerito a los partidos políticos? Entonces
hubo que
mover eso.
Mira, si no le dan el dinero a los partidos políticos, podemos resolver eso.
Bueno, yo creo que sí. Ya tú sabes. ¿A cuánto que salimos la cédula? 260 pesos. Eso es nada si lo vemos así, pero cuando son 8 millones, estamos hablando de 2,000 millones.
Cuando
de pesos,
vayamos a renovar la cédula, que nos cobren esos 206 mil.
Yo pienso que
260, paga 260 pesos y mire su cédula. Yo creo que sí.
Ya.
Y se ahorran, bueno, se ahorran, no, lo destinan a otra cosa.
Ahora, Rey, que lo destinen para.
Para eso.
Los dineros de la
Junta. Para que no salga de. Claro.
Y ver y revisar eso de los partidos.
Claro.
Pues yo estaría dispuesta a pagar los 260 por la cédula.
Por supuesto.
Sí. Y ya una cédula definitiva. Y tú pones, bueno, mira, los menores de edad, a tal edad, tienen que ir otra vez porque tenemos que ver, su cara cambió, su físico cambió, lo volvemos. Y después que usted cumple, qué sé yo, 80 años, vaya a hacer una activación de que, mire, sí, seguimos por aquí, ahora nos mudamos, ahora no estamos en el ámbito activo, estamos jubilados, whatever. Y tenemos otra vez un contacto con esa población, pero...
Se debe cobrar eso.
Pero en el camino... El gobierno reduce el gasto de publicidad estatal en 701.7 millones de pesos. Los reduce en esa cantidad. No es que va a gastar eso, va a gastar mucho más.
Hizo esa reducción
okay. Para sus gastos de propaganda estatal este año. Esa reducción representa una disminución del 16.7% con relación al presupuesto de 2024. En el 2025, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el MAPRE, va a destinar 3.495.7 millones de pesos para la estrategia, comunicación, publicidad y prensa gubernamental. Mientras que el año pasado se consignaron 4.000 y pico de millones de pesos. Mire, con 3.495.7 millones de pesos, te resuelve el problema y esa va a ser la mejor propaganda gubernamental. Pero bueno, aquí está consignado, de acuerdo a la Ley 80-24 del Presupuesto General del Estado de este 2025, la inversión en propaganda estatal está dividida en dos partidas. Uh-huh. Una, que es la difusión de las ejecutorias que hace el presidente y sus funcionarios, y la otra partida es la producción de información estratégica. Según
un gráfico.
Fue la palabra, disculpen, un gráfico, es la palabra. El gasto en publicidad del gobierno 2025 serían 407 millones para hablar de las ejecutorias del presidente y sus funcionarios, y el resto, 3.088 millones para darnos a la población información estratégica gubernamental.
Lo grande es que yo no he visto eso, es decir...
Esa es la ejecución presupuestaria para este 2025, que apenas comienza.
Sí, porque lo que nosotros hemos visto ha sido que la publicidad que más ha destacado ha sido mostrando las ejecutorias de los funcionarios y del presidente. Pero lo que menos he visto ha sido información estratégica y gubernamental. Ojalá que en esta ocasión sí lo hagan. De hecho, no debería invertirse un solo peso en mostrar de forma pública o a través de publicidad las ejecutorias del presidente y de sus funcionarios. Además, porque están ahí para eso.
Ese es el trabajo.
Es decir, imagínense que nosotros en Camino al Sol gastemos publicidad para decir que leímos las noticias, que hicimos la reflexión, que entrevistamos a los colaboradores.
Eso es
lo que estamos haciendo. Es decir, no tiene sentido gastar 400 millones de pesos en ejecutorias del presidente y sus funciones. Sí hace sentido el que se invierta un dinero en publicidad en conciencia ciudadana,
campañas de concienciación,
campañas de salud pública, de educación. Ahí sí es necesario, y eso es lo menos evidente también. Y ahorrense esos chelitos de todos esos eventos que hacen con esas mega pantallas gigantes y todo ese despliegue. El mismo Ministerio de Turismo, con ese despilfarro que tiene de todos esos dineros. Cada vez que llega un turista nuevo, viene una pantalla grandísima y ya somos tantos millones. Señores, no es ahí. Uh-huh. Es recoger la basura. Es tener un tránsito fluido, es que ese turista que llegue
se
sienta bien. Esa es la mejor publicidad.
Además,
no lo que aguante un videíto que puedan colocar por YouTube o por cualquier canal.
Además, habrá que ver si agregan ahí los cruceros que han estado entrando al país. Eso no se consideran turistas.
¿Y cuánto de
Porque
verdad deja
no,
un turista
si no,
cuando entra?
Si no duermen aquí mínimo una noche, no deberían contarse.
Entonces ya cerramos este momentito de información, ¿verdad? Con los diputados fantasmas que tenemos.
¿Hay diputados fantasmas?
Sí. Los diputados están para legislar y para cumplir con esta responsabilidad. Adivinen qué es imprescindible.
¿Qué?
Asistir a las sesiones.
Ese es el
no
trabajo.
Me digas, pero sí. eso hay que decirlo.
Exactamente.
¿Y entonces?
Bueno, de ahí que su inasistencia, en teoría, conlleva sanciones. Es decir, deben ir. Y si no van, pues hay una sanción, a menos que no haya una excusa.
Y eso no es todos los días que tienen que ir.
Pero en las 41 sesiones celebradas durante la legislatura que cerró el pasado 12 de enero, que comprende los primeros 150 días de trabajo de la gestión congresual 2024-2028, algunos diputados registran altos niveles de ausencia sin que haya constancia de que enfrenten las consecuencias que establece el reglamento en casos de faltas injustificadas o excusas constantes. Entonces,
dice los nombres.
Se hizo una revisión rápida ahí y dice que solo el 14% de los diputados tiene una asistencia perfecta.
100%.
Solo, o sea, el 14%.
149 días, ¿verdad? Y solo tenían que asistir 41 días.
Exacto.
En el colegio te queman.
Exactamente. ¿Cuáles son los 5 diputados que más se han ausentado en las sesiones de la legislatura sin excusas?
Ajá.
Norberto Rodríguez con 21, Francisco Alberto Díaz con 15, Adelis Olivares con 13, Carlos Gil tiene 11 y Jacqueline Montero tiene 11.
Sin excusas. Simplemente no van,
ido,
y no avisan ni nada.
No llegan, exactamente. Qué Norberto bien. Rodríguez, diputado de Ultramar por el PRM, está ahí. Bueno, y ahí van los nombres, ¿verdad? Sí, es eso.
Pero di los partidos también.
Ah, sí, ya sí. Decía el PRM.
Es el PRM.
Francisco también
de
es del PRM.
Ok.
Adelis, también del PRM. Sí, como son como...
Son
sí. Ah, bueno, Carlos Gil es del PLD.
Ok.
Y Jacqueline es del PRM. Es decir, de los 5, 4 son del PRM. Ahí está.
Ah,
entonces, bueno, ya cerramos este momentito de información. Que está bastante
yo
bien,
creo que
ya.
Sí, que está bien.
Sí,
está bien.
Sí.
Esos son los titulares. Hay que comentarlos porque nosotros tenemos que tener conciencia, ¿eh?
De lo que está pasando.
Que está
claro.
Ahora, eso usted lo toma, lo pone en una esquinita y sigue avanzando con tus titulares,
y atento,
con tu
sí.
responsabilidad.
Así es. Bueno, esta canción la solicitó Ida Hernández, que además nos manda una foto, Rey Cintia. Ella sentada turisteando frente a la casa de Martin Luther King.
Qué maravilla.
Qué,
¿eh?
Bien.
Qué maravilla. Esto es Joan Baez, We Shall Overcome.
We shall